Este es el podcast número 12 de Yo de Impulso. Hoy te cuento cómo tú puedes proyectar la imagen de tu marca que atraiga, seduzca y motive a tu cliente ideal a comprar eso que tú ofreces. Bienvenidos al espacio donde encontrarás verdadero impulso para que vivas tu sueño y junto con él la pasión de tu propósito de vida. Hola, soy Jessica Suero, coach y autora del blog yotimpulso.com, el espacio creado para ti que tienes un sueño de vida y quieres lograrlo. Hoy, pues vengo con un tema que tienes que prestarle mucha atención si estás buscando proyectar una imagen de marca que realmente traduzca ese valor, ese beneficio que tú brindas a tu cliente ideal. Hoy nos acompaña Manuel Girado, cariñosamente Manu, desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Y bueno, pues Manu es especialista en identidad visual y verbal. Si vas a su Instagram, vas a encontrar el mensaje con el que él pues se está posicionando. Y él dice, te ayudo a comunicar mejor para que vendas más, dándote la identidad visual y verbal ¿qué mereces? Y él nos viene a contar cómo tú puedes crear una identidad de marca que conquiste y atraiga a tu audiencia ideal para que, ya a través de una estrategia real de contenidos, pues tú puedas moverlo a la acción de comprar lo que tú ofreces. Tú sabes que tu marca, o sea, lo que dice tu marca, es muy importante a la hora de que ese cliente potencial que te va a comprar te vea en las redes, en cualquier impreso, bueno, hasta en tu persona. Entonces, ¿qué dice tu identidad de ti, de tu marca? ¿Te has preguntado eso? ¿Tu imagen de marca dice que tu negocio es coherente? ¿Sabes tú exactamente qué mensaje transmite tu marca? ¿Estás seguro que ese mensaje no está nada relacionado o divorciado de lo que realmente quieres proyectar? Muchas marcas, aunque no lo creas, a través de su identidad visual, lo que dicen a la audiencia es que están cansadas, o que no son coherentes, o que no son dinámicas, o de repente, simplemente que no hay organización. Es por esto que hoy yo quiero que tú prestes especial atención para que si tú tienes una idea de negocio, pues construya una identidad de marca que verdaderamente refleje esa esencia de tu servicio, de tus talentos manifestados en servicios para, bueno, brindar una solución especial a tus clientes. Y si ya tú iniciaste tu negocio y estás cursando y echándolo para adelante, pues entonces hagas un checklist de lo que has hecho bien o de lo que te falta para traducir una imagen de marca atractiva, coherente y que realmente refleje tu esencia y tu mejor fortaleza. Antes de pasar con Manu, quiero recordarte que el próximo 2 de agosto voy a estar lanzando mi primera masterclass. Impulsa tu emprendimiento y llévalo a un nuevo nivel. Ya he concluido con todo el contenido de esta masterclass y te aseguro que aprenderás estrategias muy importantes para que tú, bueno, pues le des una vuelta a tu negocio y comiences a realizar acciones que realmente te permitan escalar y, bueno, subir nuevos peldaños para conseguir más clientes, para posicionarte aún mejor en el mercado, para que tu audiencia venga a ti y sobre todo las cosas, para que tú te sientas feliz, realizado, haciendo eso que tú haces a través de tu emprendimiento. Guarda tu asiento, guarda tu espacio y el próximo 2 de agosto, por favor, pues únete a mi clase, a esta masterclass es completamente gratis para ti que tienes un sueño de emprendimiento y lo quieres llevar a un nuevo nivel. Para inscribirte en esta masterclass solamente tienes que ir a yotimpulso.com/masterclass. yotimpulso.com/masterclass. También te voy a dejar un acceso en las notas de este podcast que vas a encontrar en el blog yotimpulso.com/012. Cualquiera que te resulte mejor, pues vas ahí a esas direcciones y descargas, bueno, en este caso no descargas, más bien te suscribes a esta masterclass que me he esmerado para que tú pues encuentres camino en tu idea de emprendimiento, para que desarrolles tu negocio como debe de ser, estructuradamente, con estrategias y que te permitan no solamente pagar facturas, sino también vivir prósperamente y en plenitud. Bueno, ahora sí, por favor, presta atención, absorbe como una esponja todo lo que Manu nos comparte y valida si tu identidad de marca refleja tu esencia. ¡Vamos con Manu! ¡Manu! ¿Estás listo para brindar una dosis de impulso conmigo?
¡Listísimo, Jessica!
¡Me alegra! ¡Pues vamos arriba! Manu, qué bueno que estás aquí. Me da mucha alegría que vengas pues a impulsar conmigo a este espacio. Yo te impulso. Manu, me da mucha alegría de que estés aquí impulsando conmigo, porque de verdad que me he dado cuenta de que en esta comunidad de los impulsados, pues mucho del sueño de vida que tienen está muy relacionado con una idea de emprendimiento. ¿Y quién mejor que tú para hablarnos hoy de cómo pues darle identidad a esa idea de emprendimiento? Pero antes de entrar en materia, mi querido Manu, por favor cuéntanos quién eres tú y cómo desde eso que tú haces ayudas a las personas pues a potencializar sus talentos y, ¿por qué no?, a vivir sus sueños de vida.
Bueno, básicamente yo me identifico como, valga la redundancia, especialista en identidad visual y verbal para marcas. De profesión soy publicista, diseñador gráfico, y vuelco esas dos profesiones, esas dos aptitudes hacia lo que es el desarrollo de la identidad visual y verbal para las marcas. Esa parte de la comunicación que viene siendo la fachada, lo que la marca muestra al mundo de lo que es, de lo que hace. Y el trabajo nuestro, bueno, viene siendo hacer que ese emprendimiento, que ese negocio se convierta en algo más, se convierta en una marca con valor.
Me gusta mucho. Y ya que tú mencionas, o sea, la parte de la identidad de marca y mencionas que está la parte visual y la parte verbal, ¿qué, o sea, qué es la identidad verbal?
La identidad verbal la compone, así como la identidad visual viene siendo el manejo de la imagen, uh-huh, la identidad verbal viene comprendiendo el manejo de la palabra, de lo que es el discurso, el mensaje de la marca, a partir de qué. Así como el logotipo es el identificador visual de la marca, el identificador verbal de la marca vendría siendo su nombre, su wordmark. El lo que es el naming de la marca abarca el nombre o wordmark, abarca el tagline, que es esa palabrita o esa frase debajo de nuestro nombre que le dice al mundo exactamente qué hacemos y a qué nos dedicamos. En mi caso, Manuel Girado, viene siendo diseño y redacción. En tu caso, Jessica Suero, coach.
Así es.
Tenemos también el eslogan, que es la consigna, ese grito de guerra publicitario que le indica a la gente el papel que nosotros venimos a hacer en sus vidas y en el mundo, como marcas.
Okay.
Y también todo lo que son los hashtags, todo lo que son las palabras clave con las que la gente nos va a ubicar mucho más rápido en las búsquedas de internet, y ese discurso que nosotros vamos hilando a través de toda nuestra comunicación, que no es solamente redes sociales, porque comunicamos por todos lados.
Eso es
y comunicamos de muchas maneras. Entonces, básicamente la identidad verbal es eso, el manejo de la palabra, del mensaje verbal, del mensaje escrito y hablado.
Bueno, eso está buenísimo. ¿Y la identidad visual que la compone? ¿Qué es?
La identidad visual es todo lo gráfico, okay. Partiendo desde el logotipo, partiendo desde nuestros colores, nuestras tipografías, nuestra iconografía y todos aquellos elementos visuales y gráficos que nos permiten distinguirnos y diferenciarnos de otras marcas.
Ok, o sea que en esencia estamos hablando que la identidad de marca se compone de la identidad visual y la identidad verbal. ¿Es así?
Es así, y yo le agregaría una tercera, Jessica.
A ver.
Para mí, la más importante, porque de allí surgen las otras dos, sería la identidad conceptual.
¿Y con qué se come eso, Manu?
Bueno, te lo voy a poner facilito, Jessica. Imagina que tu marca es un árbol.
Okay.
Tú siembras la semilla y de esa semilla nacen raíces. ¿Cuáles son nuestras raíces, nuestros cimientos como marcas? La misión, la visión, los valores e ideales, nuestros atributos y características personales, todo lo que son nuestros objetivos, nuestras estrategias, estrategias de negocio, estrategias de comunicación, toda la planificación que hay detrás de nuestros esfuerzos, todo eso es la identidad conceptual.
Uf.
Después, de esa raíz tenemos, de esa raíz surge el tronco y las ramas.
Okay.
Ese tronco y esas ramas viene siendo la identidad verbal, porque es la que le da argumentación, es la que le da sentido y fuerza ideológica, y es la que nos da también la inspiración y la motivación. Esa que le dice al mundo por qué y para qué hacemos todo lo que hacemos. Y luego viene lo más bonito y lo más visible del árbol, que son las hojas, los frutos y las flores.
Uh-huh.
Esa es la identidad visual, los colores, las tipografías, el logo. Eso es básicamente lo que es la identidad. Es nuestro árbol. Es nuestro wow. árbol de la vida como marcas, y son esas tres, digamos, tres áreas de la identidad, que es la conceptual, la verbal y la visual, en ese estricto orden.
Wow, mano, de verdad que me encanta la analogía que has hecho de la marca con un árbol y cómo tú, o sea, relacionas algo muy, muy importante, que de hecho es la base de todo el podcast, de todo el blog, de Yo Te Impulso, de mi mensaje. O sea, si tú vas a tener una marca, si tú vas a decidir emprender, pues que sea basándote, o sea, dirigiéndote a ese sueño de vida, y ese sueño de vida debe estar muy de la mano con tu propósito. Y al tú mencionar que antes de pensar en logo, antes de pensar en el nombre, pues tenemos que crear una identidad conceptual de dónde surge esa misión, esa visión. O sea, se aúna con todo lo que lo que proyecta Yo Te Impulso. O sea, para tú crear tu marca, primero tienes que tener el concepto real de dónde surge, ¿no?
Eso es correcto, totalmente, Jessica.
Perfecto. Y, ok, ya tengo bien claro la parte de mi identidad conceptual, sé lo que es la identidad visual y la parte verbal. Si ya yo me decido entonces, Manu, a crear mi logo, ¿verdad? ¿Qué debo yo tener en cuenta para seleccionar ese logo que va a representar mi marca, que va a decir quién es mi marca?
Yo creo, Jessica, que para seleccionar el logo o para encargar a un profesional el diseño de tu identificador visual, una palabra mágica que yo usaría allí es equilibrio. Es un poquito difícil, pero no tanto. ¿Conseguir el equilibrio entre qué? El equilibrio entre qué es aquello que me representa, que me refleja, que yo cuando vea ese logo, cuando vea esos colores, me sienta plenamente identificado y reflejado allí, que yo diga, oye, eso se parece a mí. Eso, cada vez que la gente vea eso en la calle, lo va a relacionar conmigo. Y el equilibrio entre eso y el objetivo, lo que son, digamos, a nivel de público y a nivel de mercado, ¿cuál es el entorno social, cultural, económico que podría favorecer o desfavorecer la aplicación de ese logo y los significados que ese logo pueda transmitir. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, no solamente cuestión de gustos personales, no solamente cuestión de voy a usar el amarillo porque me fascina el amarillo, pero tienes que preguntarte si ese color de verdad se asocia con lo que tú estás vendiendo y se asocia con el público a cual tú le vas a vender.
Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque antes de esto mi pregunta iba a ser, ok, mi logo tiene que parecerse conmigo, o sea, tiene que tener una relación conmigo, pero si de repente yo soy una persona sobria, soy una persona que no proyecto, o sea, o no tengo el gusto más bien de los colores adecuados para proyectar mi imagen y de repente lo que estoy vendiendo es muy bueno, entonces, ¿cómo lo aún? O sea, y ya lo explicas, o tengo que no solamente reflejarme en mi logo, sino también adaptarlo al entorno que yo lo voy a dirigir, ¿no?
Exacto, porque estamos hablando de allí también hay algo que manejamos que o que debemos manejar, que es el conocimiento de nuestro mercado, el conocimiento del área donde nosotros como marcas vamos a incursionar a través de nuestros productos o a través de nuestros servicios. Un logo bien escogido puede catapultarnos como marcas en esos mercados a donde queramos dirigirnos, como un logo mal escogido puede arruinar totalmente la percepción que la gente tenga sobre nosotros.
Uf, guay. Bueno, es bueno saberlo. O sea que tenemos que ser, o sea, la palabra equilibrio. Está ahí el tema.
Así es.
¿Y qué función desempeñan los colores dentro de mi identidad visual?
Los colores, cada uno tiene una carga psicológica, uh-huh, digamos. Okay. Una carga psicológica, una carga significativa. Allí es muy poderoso el significado que nosotros deseemos transmitir a través de... Fíjate, Jessica, a mí, bueno, una técnica, ¿no? Es una de varias. Okay. Una de varias que a mí me gusta mucho utilizar a la hora de definir qué color puedo usar para el logo de un cliente mío. Es, por ejemplo, a través del sistema de los chakras. Uh-huh. Todo lo que son los 7 chakras y los colores que de allí se desprenden, cada uno tiene un sentido diferente. Por ejemplo, el verde se asocia con amor, se asocia con la salud.
Okay.
Digamos, la calma, la tranquilidad. El azul se asocia mucho con que es la parte de la garganta, con el don de la comunicación. Por eso es que el azul es muy frecuente en empresas de telecomunicaciones. Morado ya es el nivel máximo de la conciencia y es un color que denota sabiduría. Y el rojo es la pasión visceral que a veces, con la que a veces sentimos las cosas y que a veces deseamos contagiar esa misma pasión a nuestros público y a través de nuestros productos.
Okay.
Es una forma de interpretarlo así. Hay, bueno, otros sentidos y otros sistemas psicológicos que permiten definir correctamente los colores. El amarillo se asocia mucho con comida, igual que, o sea, las combinaciones de colores cálidos. Okay. La combinación de colores fríos se asocia mucho con bebidas también. Entonces, siempre dependiendo del estado que nosotros deseemos generar en nuestro público, en nuestros consumidores o usuarios, allí es cuando definiremos cuál es la carga psicológica que queremos desencadenar a través de nuestros símbolos gráficos.
Ok, maravilloso. Y hablemos de un elemento importante, Manu, la tipografía. ¿Cómo yo escojo la tipografía? No solamente que va a estar dentro de mi logo, sino también la tipografía que va a representar mi marca, o sea, con la que yo voy a mandar mis correos electrónicos, con la que yo voy a hacer mis artes para las redes sociales, en fin, ¿cómo elijo la tipografía?
Bueno, Jessica, ahí tenemos varios criterios. Uno es la cantidad y variedad de tipografías que vas a utilizar. Yo generalmente recomiendo no más de 3. Okay. No más de 3, que vendría siendo la que vayas a usar en tu watermark, en tu nombre de marca, uh-huh, aquí en el diseño del logotipo, y 2 tipografías que vas a usar en toda tu comunicación, una más fuerte para los títulos y otra más ligera para los textos. Eso es lo que yo básicamente recomiendo. En cuanto al estilo, depende de lo que, igualmente, igual que los colores, depende de lo que tú quieras transmitir, de la percepción que tú desees transmitir a tu público. Si quieres algo formal, vas a usar una tipografía estilo sans serif, perdón, serif, que las serif son la como esas aristas que sobresalen de esos piquitos que sobresalen de a veces de ciertas letras, de ciertos caracteres. Esos son los tipos serif.
Okay.
Se presta mucho para marcas formales, para marcas que deseen transmitir seriedad, elegancia. También, bueno, la sans serif es la que no tiene esos piquitos, las letras más, digamos, más limpias, más normales. Ya es un tipo de letra, digamos, más genérico para cualquier tipo de comunicación más moderna y más fresca. Tenemos también unas tipografías, las que llaman las que están dentro de la categoría script,
okay,
o hechas a mano, o que tengan ese estilo caligráfico. Ese estilo tipográfico le va muy bien a marcas que tengan que ver con mujer y marcas que tengan que ver también con o que quieran comunicar calidez y cercanía humana, porque son letras que en su mayoría tienen un estilo así como manuscrito, como hecho a mano, escrito a mano alzada. Entonces transmite como que esa sensación de cercanía, amabilidad y sentido humano, pues. Parece mentira, ¿no? Pero a veces un tipo de letra puede realzar la prestancia de una marca, como también pudiera si usamos una letra así como la Comic Sans, que es muy odiada por la mayoría de los diseñadores gráficos, porque es una letra más infantil, es una letra más de caricatura. Entonces eso le resta mucha seriedad a un diseño que pudiera necesitar algo más formal o algo más fresco o algo más equilibrado.
Y además que existen una cantidad enorme de tipografías que para usar las cómics, ¿verdad? Ya como que...
O sea, como falta de creatividad. Hay tantas tipografías y cada vez muchos miles, millones de diseñadores en el mundo están creando todos los días nuevas tipografías. Siempre es bueno mantenerse al día con las tendencias del diseño y mantenerse también, incluso te comparto, Jessica, uh-huh, marcas como Coca-Cola, uh-huh, YouTube, IBM, Netflix, están encargando a sus agencias fuentes tipográficas propias. Uh-huh. Están pagando por la creación por tener sus propias tipografías. Entonces, allí tenemos un elemento diferenciador también muy importante, que son tipografías que cuando la gente las vea, inmediatamente va a reconocer que son de esa marca y no las van a ver más en ningún otro lado, porque esas tipografías son de uso exclusivo y están registradas como propiedad intelectual de esas marcas.
Uf, y cuando tú las ves, o sea, en cualquier documento, inmediatamente te lleva la marca, ¿no?
Exacto, totalmente. Bueno, te cuento, hay una tipografía muy famosa que se llama Godham. Es una sans serif que se hizo famosa por la campaña presidencial de Barack Obama en el 2008. Y a partir de allí, todos los políticos, sobre todo aquí en Latinoamérica, comenzaron a utilizarla por ese mismo efecto Obama, ese mismo efecto de popularidad, de carisma, que quisieron imprimirla a sus campañas electorales. Por eso se vio muy común y muy repetido el manejo de esa misma tipografía que se llama Godham.
¡Wow! Lo que puede ser una letra, o sea, es increíble. O sea,
sí.
Tú que estás haciendo campaña presidencial en otro país, déjame tomar la tipografía que otro candidato de otro país que tuvo buen éxito, que le fue muy bien, empleó como punto de referencia. O sea, wow, o sea, la identidad de marca es increíble, ¿no?
Lo exitoso siempre se copia, amiga mía.
Es así, es así. Tienes razón. Yo realmente tengo mis puntos de referencia también.
Sí.
Pregunta, Manu. Normalmente, con este tema de la identidad de marca, ¿qué tú has visto que con frecuencia, o sea, dónde tú has visto que con frecuencia las empresas o las personas que tienen su marca personal fallan?
Bueno, a nivel de identidad, yo diría que la mayor falla es no investigar, no investigar al público.
Okay.
Y es allí una de las principales fallas porque el público, como había dicho anteriormente, tiene su propio sistema de creencias, su propio sistema social y cultural, su propia escala de valores y todos esos, digamos, prejuicios, pensamientos que son alimentados también por la educación que tenga cada persona, la formación de valores en el hogar. Entonces, todo eso influye y también la experiencia de vida, el campo de experiencia que tenga cada persona. Entonces, a veces cuando no se investiga un mercado y cuando tú usas un color para o una tipografía para una identidad visual, o cuando usas un nombre para un identificador verbal, hay nombres que yo no puedo decir aquí porque, o sea, de empresas, por ejemplo, japonesas, que tienen su nombre, que en Japón podría sonar muy bonito en su idioma, pero que aquí en Latinoamérica son un motivo de burla y de bullying tremendo, que si esas empresas llegan a incursionar aquí con ese nombre, serían objeto, bueno, de humillaciones, de memes, de burlas, como no tienes idea. Entonces, todo ese contexto social, cultural, hay que medirlo muy bien, hay que conocer muy bien a nuestra audiencia y evitar ese rechazo, ese repudio a priori que podría generar un nombre mal escogido, un color mal escogido o una tipografía mal escogida o un icono mal escogido también.
Ok, o sea que antes de, o sea, o trabajando con nuestra identidad de marca, debemos preocuparnos en, bueno, investigar nuestra audiencia más que todo,
Así
qué
es.
tiene, dónde está posicionada, dónde nos, bueno, dónde se sitúa, es un buen punto, ok, y cómo yo
Así
puedo,
como también
sí.
investigar nuestro mercado, porque cuando me refiero a la audiencia es el público al que nosotros le vamos a vender nuestros productos y servicios. Cuando me refiero al mercado es el segmento, es el sector, el área de producto o de servicio donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Sí, bueno, han habido casos, inclusive aquí en mi ciudad, Maracaibo, hubo un café que prácticamente se copió el logo de Starbucks. Y entonces, imagínate, por mucho que no haya una sucursal de Starbucks aquí en Maracaibo, aquí en Venezuela, igualito la gente se da cuenta porque es una marca muy reconocida a nivel mundial. Entonces también tener cuidado de conocer el mercado, buscar en Google, buscar o salir a la calle, simplemente a documentarnos y observar con nuestros propios ojos otras marcas que sean potenciales competencias de nosotros, que hagan o que estén haciendo lo mismo que hacemos nosotros, que ofrezcan lo mismo o cosas similares a las que ofrecemos nosotros, para que tratemos de hacerlo lo más diferente y lo más a nuestra manera posible. Siempre van a haber fórmulas exitosas, siempre van a haber, digamos, tendencias que uno puede seguir y que uno debe seguir en función de garantizar el éxito del negocio, de la marca, pero siempre cuidando que esa marca no pierda ese toque único, ese toque genial, que muy propio, muy personal, que la gente de inmediato lo asocie con nosotros, sin ninguna confusión.
Perfecto, me gusta mucho, mano. ¿Y cómo yo puedo provocar, o sea, evocar emociones con mi marca?
Bueno, a través de todos los sentidos, a través de todos los sentidos, digamos, ahorita lo que es la tendencia del neuromarketing, que es también esa personalidad sensorial. Hay marcas que tienen no solamente sus propios colores, sino que también tienen sus propios olores. Tiendas que rocían aerosoles que están diseñados exclusivamente para esos negocios y que la gente cuando huele, cuando percibe ese olor, enseguida le recuerda esa marca. También la parte sonora, los jingles publicitarios, las canciones, hay un tono especial, por ejemplo, marcas como Nokia, como Hyundai, tienen su tono especial que uno al escucharlo enseguida sabe que se trata de esa marca. Y también, digamos, la misma palabra despierta emociones y sentimientos en la medida que sepamos comunicar nuestro día a día, nuestro storytelling, que viene siendo construir nuestra historia, explicarle a la gente qué es lo que nos inspira, qué es lo que nos impulsa cada mañana a levantarnos y a comenzar nuestra rutina, nuestra jornada de trabajo con nuestra marca. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es la huella positiva que queremos dejar en el mundo? Ese propósito de vida que venimos a cumplir a través de esa marca. ¿Y cómo ese propósito lo vemos reflejado en cada uno de nuestros productos y servicios y en cada uno de nuestros mensajes visuales y verbales? Entonces hay muchas maneras de tocar la emoción de la gente. Las marcas son demasiado importantes. La gente no puede escapar de las marcas. Pues, sí, desde que tú te levantas, de repente las zapatillas que te colocas al poner el pie en el suelo son de una marca. La pasta de dientes que usas en el baño es otra marca. El desayuno que te haces en la cocina, ahí tienes productos de varias marcas. Entonces, estamos en contacto con las marcas prácticamente las 24 horas del día, Jessica. Las marcas son parte inequívoca y parte intrínseca de nuestras vidas. Y por eso la gente ama y adora las marcas, porque tienen un propósito, tienen una función, que es la de mejorar nuestra vida, mejorar nuestra experiencia como usuarios, como personas, y dejar una huella positiva. Hay cosas que pueden ocurrir en una tienda que ni siquiera nos imaginamos. Una petición de mano, un hombre que le pide matrimonio a una mujer, o el anuncio de un embarazo, cosas que te cambian la vida en segundos, que pueden ocurrir en el local de una marca. Y cuando la marca participa de eso, es una forma también de transmitir su sentido humano, porque la marca, al fin y al cabo, es algo hecho por humanos y para humanos. Eso no lo podemos, por ningún motivo, lo podemos hacer a un lado. Es importante mantener ese sentido humano, porque es lo que nos da la identidad, precisamente.
Fantástico, mano. Mano, dime una cosa. ¿Diseñador gráfico o publicista? ¿O al final es lo mismo?
No es lo mismo. No es lo mismo, cada uno tiene una función y son parte de un equipo. Cuéntame. Porque básicamente yo te lo resumo. Yo mi primera experiencia, una vez que egresé de la universidad, fue como director creativo de una agencia de publicidad. Y el rol del publicista, o más concretamente el creativo publicitario, es indicar la ruta, el camino, qué es lo que se va a decir y cómo se va a decir. Y el diseñador tiene que ejecutar eso, convertir esa ruta, convertir esas directrices en imágenes que puedan despertar y comunicar todas esas emociones y todos esos mensajes que la marca necesita transmitir a su público.
Quiere decir que si yo, quiero crear mi identidad de marca, debo ocuparme de contratar a un publicista, no a un diseñador.
Bueno, contratar a los dos, porque, claro, en mi caso hay una ventaja, que yo soy las dos cosas al mismo tiempo, okay. Porque me he formado en ambas ramas y tengo ambos títulos. Okay. Pero sí, cuando, por ejemplo, una marca contrata un estudio creativo, por muy pequeño que sea, inclusive hay diseñadores y publicistas que trabajan en duplas, en mancuernas. Uh-huh. y trabajan freelance desde su casa, y no te va a costar más que lo que te cuesta contratar una gran agencia, y el trabajo va a quedar igual de profesional o hasta mejor, porque esas personas van a estar 100% concentradas en ti. En cambio, una gran agencia, como tiene muchos clientes y tiene muy grandes clientes, son equipos de trabajo multidisciplinarios que tienen que estar pendientes de muchas marcas al mismo tiempo. No, quizás en algún momento no te van a dar la dedicación y el esmero que te mereces. Por eso cuando una persona comienza desde cero su emprendimiento, siempre es bueno trabajar y crecer de la mano de otros emprendedores con los que la idea es que todos ganemos. La idea es que todos crezcamos juntos, que no nos quedemos chiquitos, porque una cosa es empezar chiquito y otra muy distinta es quedarte chiquito toda la vida. Y no es lo que queremos.
Por supuesto.
Para nada.
Para nada, para eso no es que estamos trabajando.
Así es.
Entonces, con lo que dices, Manu, pregunto, con lo que estamos viviendo, Manu, ahora tú allá en Maracaibo, yo aquí en República Dominicana, ¿se puede contratar un diseñador, un publicista, o sea, ya a través, o sea, como está la globalización y las redes y el internet, ¿se puede contratar un publicista de manera digital?
Sí, y de hecho, tengo muchas y muy buenas experiencias trabajando con clientes fuera de mi país. Hay muchas plataformas que permiten el trabajo colaborativo, el trabajo freelancer, y bueno, y si ese creativo, ese diseñador, ese publicista se ha ganado una muy buena confianza y una muy buena reputación, inclusive puede lograr clientes fuera de esas plataformas. El otro es, además de la reputación, tener una buena estrategia publicitaria, promocionando, o sea, pagando anuncios en Instagram, pagando anuncios en Facebook, y lo más importante, Jessica, que cada quien, porque además de diseñadores y publicistas, también somos emprendedores ayudando a otros emprendedores a brillar, más y vender mejor, como me gusta decir a mí. Uh-huh. Entonces nosotros también tenemos que saber vendernos, porque aquello de que en casa de herrero cuchillo de palo, no creo en nada de eso. Nosotros tenemos que ser la primera vitrina de nuestro propio trabajo. Uh-huh. Y tenemos que aplicar en nosotros lo que nosotros aspiramos a aplicar en todos los clientes que nos llegan.
Exacto.
Esos clientes tienen que ver en nosotros reflejado todo eso que quieren para sus propias marcas.
Es así. O sea, tu marca es el primer punto de referencia para ese cliente potencial que aún no te ha comprado.
Claro, claro, porque si yo no me vendo bien, ¿cómo voy a aspirar a vender la marca de alguien que no soy yo?
Exacto.
Entonces, el ejemplo tiene que comenzar siempre en casa.
Ah,
eso
sí.
Da mucha confianza y eso permite que se generen interesantes alianzas a distancia entre personas que quizás nunca en su vida se verán físicamente, pero que por la vía digital siempre hay muy buenas, digamos, muy buenas vibras, porque eso también depende de los principios y valores de tanto del diseñador, del que ofrece el servicio, como del cliente emprendedor que lo contrata. Siempre cuando dos personas vibran y se conectan en la misma frecuencia, siempre surgen cosas buenísimas y de allí las recomendaciones y de allí, bueno, todo lo demás.
Todo lo que va derivando esa relación.
Totalmente factible y es la tendencia en este momento.
Claro, claro que sí. O sea, hay un mundo de oportunidades. De hecho, hace dos semanas, el podcast de hace dos semanas, habla justamente de esto. Yo hablaba de cómo crear un blog y cómo un blog te permite internacionalizar tu marca, que no solamente tú la puedas pues vender o posicionar en el rango de tu entorno geográfico, sino también que tú puedas, no tienes límites cuando tú empleas ya todo lo que el mundo digital te brinda, ¿no?
Claro, Jessica, y además ni siquiera el idioma es ya una barrera, porque herramientas como el traductor de Google te permiten comunicarte y por supuesto una mínima noción, porque el traductor no es 100% infalible. Una mínima noción de otros idiomas te ayuda a comunicarte con personas que no precisamente sean latinos, hispanos, tengo muchos clientes en Estados Unidos, tengo, ahorita estoy atendiendo también una cliente de Brasil y toda la comunicación es en portugués. Además que yo he viajado a Brasil y como decimos aquí, machuco el portugués también. Y es un
Aquí
idioma
lo
muy
decimos
fácil porque
también, y aquí lo
es un
decimos.
idioma muy fácil porque se parece mucho al español y tiene también algunos términos parecidos al inglés. Entonces, no, para quien domina el inglés y el español, dominar y entender el portugués no es nada difícil.
Bueno,
Entonces,
yo creo, Manu, que nada más de ese tema tuyo tenemos que sentarnos a hablar en otro podcast para mostrar
así
al
es,
mundo cómo
así
puede
es.
digitalizar su marca.
Lo importante, aunque suene trillado, Jessica, lo importante es la actitud.
Yo
Lo
creo que sí.
importante es tener esas ganas y ese impulso de salir a comerte el mundo, y esas ganas y ese impulso te lo va a dar esa motivación interna. ¿Cuál es ese propósito y cuál es eso que alimenta, que le da razón de ser, razón de existir a tu marca?
Eso mismo digo, estoy totalmente de acuerdo. Y sabes que pensando ahora en esos emprendedores, mano, tú sabes que no todos los emprendedores tienen los presupuestos para dedicarse y pagar a un diseñador y contratar a una persona, pero quieren pues ya dar pasos en relación al posicionamiento de su marca. Entonces, te pregunto yo, como tú experto en toda la parte de identidad visual, ¿qué herramientas digitales tú puedes recomendarles a alguien que va a comenzar con su marca y para que no comience con su nombre o con una letra o sin nada, por lo menos que pueda ir creando esa identidad visual que lo va a representar?
Hay herramientas y también mecanismos online que permiten a ese emprendedor dar un primer paso con muy poco presupuesto. La más básica de todas y la más conocida es Canva, que nos permite desarrollar desde un logo express hasta diseños de flyers para nuestras redes sociales. Sí es bueno tener ese apoyo gráfico al principio. Porque eso le va a dar una vistosidad y una prestancia a tu marca, pero en la medida que tu marca vaya creciendo, es muy, muy bueno siempre acudir al experto, al especialista en diseño, en identidad. ¿Por qué? Porque tú puedes conseguir o tú puedes utilizar una tipografía que te parezca muy bonita, pero si esa tipografía ya la está usando mucha gente, como te dije el ejemplo de la Godham, que la ha usado muchos políticos después del triunfo de Obama, entonces ya como que pierdes ese sentido de originalidad y ese sentido de personalidad única, esa identidad que te hace que tú seas tú, que tú seas algo especial y algo único, diferente a los demás. Entonces, no es lo mismo una tipografía ya prefabricada, que la puede usar cualquiera, a una tipografía que la intervenga un diseñador gráfico, un especialista en identidad visual, para que eso que esté plasmado en tu logotipo no lo puedas conseguir en ningún otro lado. Entonces, a medida que la marca va creciendo, siempre es bueno irse asesorando. Nosotros mismos como especialistas, como asesores, tampoco nos las sabemos todas y siempre estamos consultando también a asesores en otras áreas que no dominamos. Entonces, siempre es bueno tener abrir la mente y estar dispuesto a aprender y a evolucionar.
Me gusta, o sea que para comenzar vamos a lo básico, Canvas. Voy creciendo, me voy al especialista para darle forma, estructura y bueno, pues profesionalidad a mi marca.
Sí, hay una página creada por israelíes que se llama, creo que se llama Taylor Brands, o Taylor Brand, o sea, marca de sastre, pues, o sea, la sastrería de marcas. Es también un sitio web donde uno, pagando un presupuesto muy mínimo, muy ínfimo, desarrollan un logo prácticamente en tiempo récord, ¿no? Claro, el proceso creativo de desarrollar un logo, de hacer la investigación de la marca, la investigación de su mercado, es un proceso que en mi caso Yo los tiempos de entrega que doy son siempre entre una semana o dependiendo del caso, ¿no? Si es una marca muy pequeña, pueden ser 3, 4 días, pero si son proyectos de mayor envergadura, puede requerir una semana, puede requerir hasta 2 semanas. Por eso, no es sentarse a diseñar a lo primero que se te ocurra o lo primero que tú rayes en un papel como boceto, sino tener los insumos, la información que es la que te da el cliente a través de un briefing, de un documento, donde el cliente te echa el cuento de su vida y te hace la descripción completa de su marca y de lo que él quiere, y además contrastar, perdón, ese lo que él quiere con lo que el mercado necesita, que es la cuestión que yo hablaba al principio del equilibrio. Entonces, todo ese proceso de investigación, análisis, interpretación de esos hallazgos, es lo que va a desembocar en una propuesta gráfica que es la que se va a aproximar a eso que el cliente quiere y necesita. Mientras más profunda y completa sea esa información, más asegurado va a estar el éxito del proyecto. Porque si nos ponemos a diseñar sin nada, o a partir de puras suposiciones, podría resultar el proyecto en un fracaso y podría o el cliente no quedar satisfecho, o puede sí quedar satisfecho, pero entonces después ese logo, esa identidad gráfica o esa identidad verbal no le dará los resultados que de verdad necesita su emprendimiento.
Yo creo que tú has dado una información valiosa. O sea, escúchenme en comunidad impulsada. Cuando ustedes decidan contratar a un público, bueno, a un diseñador gráfico para trabajar toda su identidad de marca y este no se siente con usted a hacer un briefing, a levantar información que les permitan conocerlo, pues no lo contraten. Definitivo, no.
Eso es,
Entonces,
eso es.
tienen que ver, o sea, tienen que, o sea, una persona que va a trabajar tu identidad de marca debe preocuparse en conocerte y en conocer hasta dónde quieres llegar, o sea, conocer todo lo que compone la marca para entonces crear la parte visual que represente toda esa información.
Totalmente de acuerdo, Jessica.
Me gusta. ¿Hay algún libro, no sé, películas, material que pueda pues ampliar aún más a esas personas que nos están escuchando en este tema de la identidad de marca, querido Manu?
Bueno, hay varios portales que a mí me que siempre son mi recurso o varios de mis recursos de consulta. Siempre me gusta mucho Brandsai con Z y latina al final. Es como Banzai, pero brand de branding. Brandsai.com es de España. Soymimarca.com también es un portal muy, muy recomendado. Hay también Brandemia, que es una página más que nada de donde reseñan las últimas novedades en identidad visual. ¿Cuáles son aquellas marcas que han decidido refrescar o renovar totalmente su logo, su identificador visual? Yo estoy también trabajando en un libro que espero lanzar, Dios mediante, a finales de este año. Ya yo tengo una primera edición desde hace 2 años en la tienda Kindle de Amazon, que se llama Date a Valer, pero esta segunda edición de este libro viene a reforzar y a profundizar muchísimo más todo lo que plasmé en esa primera edición.
No
Así que
sabía que tenías un libro,
mis
mano.
redes sociales, que allí estaré haciendo el anuncio cuando concrete el lanzamiento de ese nuevo libro.
No,
Y les prometo,
y vienes para acá también para hablarnos de ese libro, para que la
por
comunidad lo sepa.
supuesto, que ese libro tiene que llegar a toda América, a
Así
toda
es.
América y obviamente República Dominicana es un mercado muy, muy, muy importante.
Claro que sí. Y aparte de la República Dominicana, este selecto grupo de la comunidad de los impulsados será Pues un honor, pues comprar tu libro para seguir educándonos y creciendo en esta parte tan importante de nuestro emprendimiento, que es la identidad de la marca que vamos a tener o que tenemos y ahí queremos darle más forma. Sí quiero recordar también que todas las referencias que menciona Manu la pueden encontrar en este podcast, en las notas de este podcast, yotimpulso.com/012. Ahí pueden encontrar todas las referencias que menciona Manu para que puedas seguir nutriéndote y creciendo en este tema de la identidad de tu marca. Bueno, pues Manu, yo creo que tú nos has vaciado muchísima información, hemos crecido con todo lo que tú nos has compartido. Te doy las gracias nuevamente por estar aquí, por sacar tu tiempo para impulsar conmigo, por bueno, pues decir que sí a Yo Te Impulso y espero de verdad que esta sea la primera de muchas oportunidades conversando contigo. Creo que ya anoté ahí que tenemos que sentarnos para hablar cómo digitalizar tu marca y monetizarla. Veo que tienes mucha experiencia y mucho que aportar también ahí, o sea que espero tenerte pronto aquí.
Claro que sí, Jessica. Para mí súper encantado. El gusto, el honor y el placer es totalmente mío y de verdad las gracias te las tengo que dar yo a ti y a todos los seguidores de Yo Te Impulso, porque de verdad es el momento de construir marcas buenas, marcas diferentes, marcas valiosas para nuestra región y para el mundo. Y de verdad muy agradecido, te reitero, Jessica, de verdad. Muy encantado de que me hayas permitido estar en tu espacio.
Claro que sí, yo con muchísimo gusto. Y voy a adicionar a lo que comenta de las marcas y marcas que aporten un valor. Y ese valor lo va a generar cuando tú decidas vivir tu propósito de vida. Manu, será hasta la próxima entonces.
Claro que sí, todas las veces que quieras y que sea necesario.
Bueno, pues bye. ¿Has hecho tu checklist? ¿Ya sabes realmente qué traduce tu marca y si realmente está alineada con tu propósito, con la esencia de tu servicio? Pues yo espero que sí, que te pongas a trabajar en todo caso de que hayas identificado de que falta por hacer algo para mejorarla. Y si ya la tienes bien, pues que la continúes proyectando de la forma correcta y adecuada para que atraigas a tu audiencia con todas las herramientas que te he estado compartiendo de marketing durante estos últimos podcasts del Yo Te Impulso. Recuerda que todas las notas de este podcast las puedes encontrar en yotimpulso.com/012. yotimpulso.com/012, como quieras decirle. Y por supuesto que no te pierdas la masterclass Impulsa tu emprendimiento y llévalo a un nuevo nivel. Yo te voy a estar compartiendo tres estrategias básicas, pero muy importantes, para que tú comiences a accionar como todo un empresario o como toda una empresaria en esa idea de emprendimiento o en ese negocio que ya tú has comenzado y quieres ver resultados mejores que los que ya hoy estás viendo. Tú sabes que yo siempre voy a estar aquí, que bueno, que para mí mi propósito, mi pasión es impulsarte. Mi nombre, Jessica Suero, tu coach, y siempre voy a estar aquí para impulsarte.